iglesia. Bien. Al capítulo 3 de Zacarías. Y para empezar, yo creo que no hay un libro en el Antiguo Testamento que nos hable de manera tan clara de la futura restauración de la nación de Israel que este libro de Zacarías. Y hemos visto, ¿no?, ya en las 8 visiones que tuvo Zacarías, que dijimos que las tuvo en una sola noche, esas 8 visiones, hemos visto acerca de eso, de esa futura restauración de Israel, de cuando Jesucristo, el Mesías, vendrá para reinar aquí sobre esta tierra. Cristo vendrá por segunda vez, como hemos estado hablando. Y como resumen de las primeras 3 visiones que ya hemos nosotros visto y que tocan aspectos externos de la nación de Israel, dijimos que en la visión, pues, número 1, ¿no?, que es la visión de los 4 jinetes, aprendimos en esa visión de que actualmente Israel se encuentra bajo el dominio de los gentiles, pero que un día será finalmente puesta esa nación en una posición de honor. Y ahí estamos otra vez hablando de esa futura restauración de la nación de Israel. Luego tenemos en la segunda visión, ¿no?, la visión de los 4 cuernos y los 4, ¿qué? Ahí lo tienen, artesanos, ¿verdad? Y si recuerdan, en esa visión estudiamos y aprendimos que Dios iba a traer a juicio, ¿a quiénes? A los cuernos. ¿A quiénes representaban esos cuernos? Las naciones que han hecho daño a Israel. Y lo hemos visto a lo largo de toda la historia, ¿no?, con todos los reinos, y cómo Dios ha tratado con esas naciones, trayendo a juicio a esas naciones que han dañado a Israel. Eso es lo que vimos en la segunda visión. Y en la tercera visión, si recuerdan, hablamos de esa plomada, ¿no?, esa cinta de medir, y qué representaba esa visión. Dijimos que representaba que un día finalmente esa ciudad de Jerusalén, que si recuerdan, ¿qué quería decir Jerusalén? Ciudad de paz. Jerusalén, ¿verdad? Shalom es paz en hebreo. Entonces dijimos que un día finalmente esa ciudad será una verdadera ciudad de paz. ¿Cuándo sucederá eso? Cuando Jesucristo, el Mesías, el Cristo, venga a establecer su reino finalmente otra vez aquí en la tierra, ¿ok? Y eso es lo que vimos la última vez. Hoy vamos a llegar ya a la cuarta visión, y pues ahí la voy a dejar ahorita, pero esta cuarta visión vamos a ver que Zacarías ve al sumo sacerdote Josué. Recuerden, esto es una visión, no es algo que ocurrió en la vida de Josué, sino que es algo que Dios le permitió a Zacarías a ver en este caso. Ahora, cuando llegamos, y saben, les voy a quitar eso para no distraerles. ¿Dónde está el control? Pues quién sabe, no está en esto, ¿verdad? Bueno, cuando llegamos a esta cuarta visión surge un problema. Y el problema es cómo iba a hacerle Dios para traer todas esas bendiciones de las que ha estado hablando de la visión 1 a la visión 3 al pueblo de Israel, si ellos en primer lugar habían abandonado a Dios y por esa misma razón habían sido deportados, ¿a dónde? A Babilonia. O sea, la pregunta es cómo un Dios que es justo y que es santo puede perdonar a un pueblo que es pecador. Y la misma pregunta podemos hacer nosotros a nivel personal. ¿Cómo puede un Dios que es santo y justo perdonar a una persona tan pecadora como yo, como tú? Y al mismo tiempo ser consistente con su carácter, un carácter santo y un carácter justo. Pues esta cuarta visión que vio Zacarías, nos da la respuesta a esa pregunta. Vamos a ver que en esta cuarta visión nos habla de la necesidad de una limpieza interna de la nación de Israel. Vamos a ver que Israel será finalmente limpiada y restaurada a ese punto original que Dios le designó, que sería ser una nación sacerdotal. Y ahorita vamos a ver, a lo mejor es algo confuso, pero ahorita vamos a explicar a qué me estoy refiriendo con esto. Vamos al libro de Éxodo, pero no quiten el dedo ahí de Zacarías. Éxodo, Génesis y después a ver los nuevos. ¿Qué sigue después de Génesis? Éxodo, muy bien. Ok, Génesis, vamos a Éxodo capítulo 19 y el versículo 6. Hablando de que Dios había escogido a esta nación de Israel como una nación de sacerdotes. Vamos a leer capítulo 19 y el versículo 6. ¿Listos? Dice, hablando Dios, dice, ustedes serán para mí, le está hablando a la nación de Israel, un reino de ¿qué? Sacerdotes, una nación santa, y estas son las palabras que dirás a los israelitas. Tristemente, Israel perdió esa posición que tenía como nación sacerdotal, y ahorita vamos a explicar qué significa eso, debido a su propio pecado, debido a su propia desobediencia. Pero lo que vamos a ver hoy, que en el futuro esta nación será totalmente limpiada y restaurada a esa posición original. Entonces, hoy nos toca ver la cuarta visión, la visión del sumo sacerdote Josué. Y aquí, en la primera parte de esta visión, vamos a aprender eso, que Israel será finalmente una nación sacerdotal, un reino sacerdotal. Ahora, para empezar, ¿cuál era, les pregunto, cuál era la función principal de un sacerdote? Ok, por lo menos, ¿qué ideas tienen ustedes? A ver, ¿cuál era la función principal que tenía un sacerdote?
Pues, él era el que tener...
Ok, un enlace. Muy bien.
Y hacerlo virtual.
Perfecto. Entonces, la asignación principal de un sacerdote era esa. Funcionar como un enlace entre Dios y ¿quiénes? Y nosotros, ¿sí? Como vamos a ver, cuando Dios escoge a Israel como nación sacerdotal, ¿qué quiere decir entonces? Que Israel funcionaría como un enlace entre Dios y nosotros. Es decir, a través de Israel, Dios comunicaría su palabra ¿a quiénes? A nosotros. ¿Y saben qué? ¿Saben ese libro que tienen ustedes en las manos? Es un libro totalmente judío. ¿Cierto o no? Entonces, ¿de qué estamos hablando aquí? Dios usaría a esta nación, al pueblo judío, para traer y comunicar su palabra a nosotros los hombres. Entonces, vamos a la cuarta visión, vamos a regresando a Zacarías, y voy a leer la primera parte del versículo 1. ¿Listos? Dice, entonces me mostró al sumo sacerdote Josué. Ahí está este Zacarías en estas visiones, y de repente tiene una más, y dice que se le muestra, y puede ver allí en esa visión al sumo sacerdote Josué, quien ya dijimos que era el sumo sacerdote cuando el pueblo de Israel regresó de la deportación de Babilonia bajo la dirección de Zorobabel, quien era el dirigente de Judá, ¿ok? Entonces ahí le está permitiendo Dios ver a este sumo sacerdote en esta visión, y dice que estaba delante del ángel del Señor. Entonces, existían muchos sacerdotes en la nación de Israel. De hecho, todos los descendientes de qué tribu de Israel tenían derecho a ser sacerdotes. Leví, muy bien. Y Leví, sabemos que era uno de los 12 hijos de quién, de Jacob. Entonces, solamente la tribu de Leví o los descendientes de Leví podían funcionar como sacerdotes. Así es que existían muchos sacerdotes, todos los que venían de esa linaje, pero solamente existía un sumo sacerdote. Había muchos sacerdotes, pero solamente había un gran sacerdote que se le permitía tener acceso al lugar santísimo dentro del templo para ofrecer sacrificios una vez al año, primeramente por sus propios sacrificios y después por el pueblo. Muchos sacerdotes, un solo sumo sacerdote. Y esta visión es acerca de ese sumo sacerdote. ¿Quién era? ¿Quién? Josué. ¿Ok? Vamos al libro de Hebreos. No quiten su dedo de ahí de... Vamos a regresar. Hebreos está en el Nuevo Testamento, casi hasta el final. Para los que todavía andan ahí aprendiendo los libros, casi hasta el final, el libro de Hebreos, el capítulo 9. Y vamos a leer versículos 6 y 7. Y aquí vemos lo que estoy explicando aquí. Sí, capítulo 9 y versículos 6 y 7. ¿Ok? Fíjense bien con lo que dice aquí, el 6, dice, así, preparadas estas cosas, los sacerdotes, estos son los sacerdotes en general, entran continuamente al primer tabernáculo para oficiar el culto. Como estaba diciendo Jimmy, llevaban a cabo oficios o sacrificios para Dios. Este es los sacerdotes en general. Pero después dice, pero en el segundo tabernáculo, solo entra ¿quién? El sumo sacerdote, una vez al año, no sin llevar sangre, la cual ofrece por sí mismo y por los pecados del pueblo cometidos en ignorancia. Tenemos una imagen ahí del templo, ¿sí? Este es el primer templo, el templo que construyó el rey Salomón. Y si ustedes ven, en la parte ahí dorada, era el interior del templo, había dos lugares principales dentro del templo. Uno era el lugar santo, ¿sí? Que básicamente era la primer parte que vemos aquí a nuestra mano derecha, donde está acá. Y también después teníamos el lugar santísimo, que es la parte que está de este lado. Ese que parece un muro ahí, era el velo que dividía, había un velo que dividía en lo que era el lugar santo y del lugar santísimo. En el lugar santo podían entrar la chusma, como decimos, chusma, todos los sacerdotes, ¿sí? Sin embargo, en el lugar santísimo, donde se creía que estaba la misma presencia de Dios, solamente tenía acceso el que era sumo sacerdote ese año, ¿ok? La Biblia nos dice que cuando Cristo estaba muriendo en la cruz, ¿qué pasó con ese velo? Se rasgó en dos. Y dice que se rasgó de arriba hacia abajo, dando la idea de que Dios mismo estaba rompiendo ese velo. Y ahora, ¿quién sería nuestro sumo sacerdote? Jesucristo. ¿Sí? Y es por eso que cuando creemos en Cristo, ahora tenemos libre acceso a Dios. Ya no necesitamos, ¿verdad?, como en aquel entonces, que un sumo sacerdote, porque ya el sumo sacerdote, que es Cristo, representa, ¿verdad?, esa santidad, y podemos tener libre acceso a Dios gracias a Cristo, ¿ok? Entonces, en esta visión, vamos a volver ahí a Zacarías, en esta visión que Josué estaba, ahí estaba parado, y estaba parado frente, dice ahí, al ángel del Señor. Y esta cosa ya la voy a quitar para que no se distraigan, porque luego, ok, no sé ni cómo se quita, pero bueno, ya, ahorita lo voy a dejar así. Ok, entonces, ahí está Josué, y Josué está parado, dice ahí, frente al ángel del Señor. Y ya dijimos en otras enseñanzas que hemos tenido, ¿quién era ese ángel del Señor? ¿Recuerdan? Ok, era Dios mismo, el Señor mismo, o una representación de Cristo preencarnado, ¿ok? Así es que el que está parado frente a Josué en esa visión es el Señor mismo. Y dice que al lado de él, ¿quién estaba? ¿Quién estaba al lado de Zacarías? Perdón, de este Josué. ¿Ah? ¿Satanás? Ay, ¿y por qué está ahí? ¿Qué está haciendo ahí Satanás? Vamos a leer la segunda parte del versículo 1. Dice, y Satanás estaba a su derecha para acusarlo. ¿Qué está haciendo Satanás en esa escena? Bueno, está haciendo lo que él es bueno haciendo. ¿Y por qué es conocido Satanás? Por acusar ante Dios, ¿a quiénes?
A
los creyentes. ¿Cierto o no? Vamos al libro de Apocalipsis. No quiten su dedo, los voy a traer de aquí para allá. Así van practicando los libros también. Apocalipsis es está fácil porque es el último libro de la Biblia. Rápido ahí, capítulo 12. Y vamos a leer versículos 9 y 10. Y aquí vamos a ver cuál es la función principal de Satanás, cuál es su intención principal cada vez que se para al lado de Dios, es para acusarnos a los creyentes. Y vamos a ver eso en el versículo 9 y 10, dice, y fue arrojado el dragón, todos estos son nombres diferentes para Satanás, el dragón, el gran dragón, la serpiente antigua que se llama Diablo y, ¿qué? Satanás, el cual engaña al mundo entero, fue arrojado a la tierra y sus ángeles fueron arrojados con él. 10. Entonces oí una gran voz en el cielo que decía, ahora ha venido la salvación, el poder y el reino de nuestro Dios y la autoridad de su Cristo, porque ¿quién? El acusador de nuestros hermanos, ¿y a quién se está refiriendo? Al gran dragón, a la serpiente antigua, al diablo y Satanás, la misma persona, ¿no? El acusador de nuestros hermanos, el que los acusa delante de nuestro Dios, día y noche ha sido arrojado, ¿ok? Entonces, vemos cómo Satanás, su función principal es constantemente acusar ante Dios a los creyentes. ¿Y saben qué? Que desafortunadamente muchas veces le damos muy buenos motivos a Satanás para acusarnos. ¿Por qué? Por la manera en que vivimos, por el testimonio que damos, por la manera en que hablamos muchas veces, ¿no? Por las malas actitudes que tenemos, por lo infieles que somos a veces con el Señor. Motivos para acusarnos tiene un montón. Pero debemos de dar gracias a Dios. Porque tenemos a un defensor, tenemos a un gran salvador, tenemos a un gran abogado. Miren, vamos a leer el versículo 2 de Zacarías. Vamos allá, Zacarías. Perdone por traerlos así, pero así no se van a quedar dormidos. Versículo 2 dice, y el ángel del Señor dijo a Satanás, el Señor te reprenda, Satanás. Repréndate el Señor que ha escogido a Jerusalén. ¿No es este un tizón arrebatado del fuego? Ese tizón se refiere a Josué, quien había sido sacado a la nación de Israel. Ahorita vamos a ver que había sido sacada de Babilonia. Y aquí vemos cómo gracias que tenemos a alguien que nos defiende de Satanás. Tal como vemos aquí defendiendo al ángel del Señor a Josué, ¿no? En este caso, quien representa a la nación de Israel y como dije hace rato, Dios los había sacado de Babilonia para traerlos nuevamente acá a Israel. Y esa es una referencia a esa salida de Babilonia, ¿no? Tenemos a alguien que nos está defendiendo constantemente y su nombre es Jesucristo. Cristo cuando estuvo aquí en la tierra hizo lo mismo con sus discípulos, que constantemente estaban siendo atacados por Satanás. Vamos al Evangelio de Lucas, y no quiten su dedo de Zacarías porque vamos a regresar ahí. Evangelio de Lucas, Mateo, Marcos, Lucas y Juan. Mateo, Marcos, Lucas y Juan, en ese orden están los primeros cuatro libros de la Biblia. Vamos al capítulo 22. Y voy a leer versículos 31 y 32. El otro día hablando con Andrés, me decía de los diferentes nombres de Pedro, ¿no? Cefas, Simón, Pedro, etcétera. Bueno, aquí tenemos Simón, el nombre de Simón. Y dice aquí, Simón, Simón, hablando Jesús, ¿no? Mira que Satanás los ha y no crean como no está diciendo solamente a Pedro, sino los plural, los ha reclamado a ustedes mis discípulos para zarandearlos como a trigo. Ahí está. La función de Satanás es zarandearnos, acusarnos ante Dios, ¿no? Pero en el 32 viene el defensor y dice, "Pero yo, Jesús hablando, yo he rogado por ti para que tu fe no falle." ¿Sí? Y tú, una vez que hayas regresado, fortalece a tus hermanos. Entonces, el Señor mismo, aunque Satanás está constantemente acusándonos ante Dios, y ya como ya dijimos, tiene muchos motivos buenos para acusarnos, ¿verdad? La buena noticia es que tenemos a un gran defensor que está parado frente a nosotros, listo para defendernos de esas acusaciones. No vayan allá, pero Primera de Juan 2:1 dice, hijitos míos, les escribo estas cosas para que no pequen. Dios no quiere que pecamos, ¿no? Pero sabe que tenemos una tendencia a cometer pecados. Dice, pero si alguien peca, tenemos abogado para con el Padre, a Jesucristo el justo. Ahí está, Cristo aboga por nosotros. Pero observen una cosa aquí, esa reprensión que vemos aquí, que el Señor, el ángel del Señor, está haciendo a Satanás en este caso, no lo está haciendo basado en qué posición y en quién era Josué como sumo sacerdote. Porque podemos pensar, ay, pues, era sumo sacerdote, ¿por qué está acusándolo a Satanás? ¿Será perfecto Josué? ¿Somos perfectos nosotros? ¿Habrá pecado en Josué? ¡Sí! Y también hay pecado en nosotros. Entonces, al contrario, Josué mismo también estaba sucio, como lo estamos todos y cada uno de nosotros por nuestro pecado. Entonces, la defensa del Señor aquí ante Josué es simplemente por su elección soberana, ¿sí? Por lo que el mismo Señor había hecho por Josué y por lo que ha hecho también por nosotros al morir en la cruz. Ahora, ¿cuál es la acusación de Satanás? Vamos a regresar a Zacarías. Vamos a ver la acusación de Satanás. ¿De qué le está acusando a Josué? Versículo 3. Dice, Josué estaba vestido de ropas limpias. Ah, gracias, que me están poniendo atención. Sucias, ¿ok? Estaba vestido de ropas sucias en pie delante del ángel. Entonces, Satanás estaba acusando a Josué acerca de su posición. Y en otras palabras, Satanás le está diciendo, oye, a ver, Dios, ¿cómo es posible que este, que funciona como el sumo sacerdote de la nación que tú has escogido, esté con estas ropas como sucias, esté en pecado? Y ahí están las acusaciones de Satanás en contra de nosotros. Y déjenme decirles aquí que esta palabra en español que tienen en sus Biblias, que se traduce aquí como ropas sucias, la palabra sucias en realidad no refleja la seriedad con la que Satanás está acusando a Josué aquí. Porque literalmente esa palabra en el idioma hebreo quiere decir sucias o impregnadas de excremento. ¡Wow! Yo lo escucho así como que, ¡ah, caray! Entonces no está tan bonita la acusación. Porque cuando dice, ¡ah, estaba ahí acusándole, ¿verdad?, ropas sucias, como que no suena tan feo. Pero en realidad, si tú lees en el original hebreo, literalmente quiere decir eso. Ropas sucias impregnadas de excremento. Lo que quiere decir es que Josué estaba lleno de pecado. Y saben, así es como Dios ve nuestro pecado. Y por eso es que necesitamos a un mediador, a un sumo sacerdote, que en este caso es ¿quién? Jesucristo. De otra manera, ninguno de nosotros pudiéramos llegar jamás a Dios. Entonces, dice aquí, vean lo que hizo el Señor por Josué en la visión. Versículo 4. Y 5, vamos a leer 4 y 5 ahí en Zacarías. Dice, y este habló, hablando del ángel, y dijo a los que estaban delante de él, quítenle las ropas sucias. Noten que todo lo que está pasando aquí viene como iniciativa de ¿quién? Del ángel. ¿Y quién es el ángel? El Señor mismo. No hay nada que tú y yo podamos hacer para limpiar nuestro pecado. Él tiene que quitar ese pecado, ¿no? Dice, quítenle las ropas sucias, y como ya dije, son esas ropas inmundas. Y a él le dijo, mira, he quitado tu iniquidad y te vestiré, otra vez la iniciativa es del Señor, con ropas de gala. Dios, Cristo quita esa suciedad y nos viste con su propia justicia, ¿ok? Y de enseguida dice, después le dijo que le pongan un turbante limpio en la cabeza, y le pusieron un turbante limpio en la cabeza y le vistieron. Nada ha hecho aquí Josué, ¿ok? Todo viene directamente por iniciativa del Señor. Y le vistieron con ropas de gala y el ángel del Señor estaba allí. Entonces el Señor está diciendo, quítenle esas ropas impregnadas de excremento. Y además le está diciendo aquí a José, mira, solamente has quedado limpio porque yo, ¿qué? Yo te he limpiado, ¿ok? Yo te he limpiado y te he vestido con ropa, con mi propia justicia, para que tú puedas estar un día en presencia mía. Y es lo mismo con nosotros. Jamás podrás llegar a la presencia de Dios si tus ropas no han sido totalmente limpiadas. ¿Por quién? Por Cristo. La sangre de Cristo cubrió esos pecados que nos separan de Dios. Esos pecados que le repugnan a Dios, Cristo los quitó cuando murió por nosotros ahí en la cruz. ¿Ok? Entonces, yo solamente me puedo imaginar a mí mismo, ¿no? Parado un día frente al Señor, uy, con mi vestimenta totalmente inmunda, repugnante, ¿verdad? Y al lado mío a Satanás acusándome, ¿no? Y el Señor ahí al lado reprendiendo a Satanás, diciendo, Satanás, aléjate de Alejandro. Aléjate de Alejandro, porque yo ya lo he limpiado. Y lo mismo puede decir de ti. Si tú has llegado a creer en Jesucristo, tenemos ese abogado, ese gran defensor, a Jesucristo, que no importa lo que tú seas, ni los pecados que hayas cometido, si tú has creído en Él, Él ha limpiado totalmente tu pecado y te ha dado de su propia vestimenta de justicia para que un día puedas presentarte ante Dios sin ninguna pena y con el agradecimiento más grande del mundo por lo que Él ya hizo por nosotros. Recuerden, todo lo que le hizo aquí lo hizo el ángel. Nada fue de parte de Josué. Y qué alivio, ¿no? Qué alivio es contar con este gran defensor, ese gran abogado, nuestro Salvador, nuestro Señor Jesucristo. Ahora, en la visión que tuvo de Josué, después de ser limpiado, también el Señor le hace una advertencia a Josué. Como Jesús siempre lo hizo, ¿no? Okay, ¿qué decía Jesús cuando sanaba a alguien? Ok, has quedado limpio, vete, pero ¿qué? No peques más. O sea, ya te limpié, no vuelvas a empuercarte en el lodo como los cerdos, ¿verdad? Eso se oye fuerte, pero a veces es lo que hacemos. Estamos limpios, ¿verdad? ¿Y qué hace cuando limpiamos a un marranito? ¡Ah! Se ve limpio y va, ¡ay! Se corre y se vuelve a embarrar de todo lo que ustedes quieran, ¿no? Y Jesús está diciendo, ok, has quedado limpio. Ya no voltees atrás, sigue adelante y no peques más, ¿ok? Ahora vamos a leer aquí, híjole, quién sabe qué está pasando aquí. Bueno, vamos aquí al versículo 6 y 7, vamos a ver la amonestación que le hace el ángel del Señor a Josué en esta visión. Recuerden, entonces es una visión, ¿no? Pasó en la realidad, pero dice, entonces el ángel del Señor amonestó a Josué. ¿Qué es una amonestación? A ver, los saben de fútbol. ¿Qué es? Cuando saca
amarilla,
bueno, la amonestación es todavía no llega roja. Es como la tarjeta amarilla. Aguas. Aguas. Porque la próxima vas para afuera, ¿no? Así es, la tarjeta roja. Pero aquí está haciendo una amonestación a Josué diciendo, así dice el Señor de los ejércitos. Si andas en mis caminos y si guardas mis ordenanzas, también tú gobernarás mi casa. Además, tendrás a tu cargo mis atrios y te daré libre acceso entre estos que están aquí. Entonces, hemos visto que en esta visión, Josué representa a la nación de Israel, ¿no? Y así como él fue totalmente restaurado a su posición como sacerdote, la nación de Israel en el futuro será totalmente restaurada a esa posición como nación sacerdotal. ¿Ok? Esa es la primera parte de la visión. Vamos a la segunda parte de la visión. En esta parte de la segunda visión vamos a ver que Israel será bendecido por la presencia de un rey y un reino perfecto. Ya se podrán imaginar de quién es ese rey y ese reino perfecto, ¿no? Vamos a volver ahí al versículo 8 y dice, escucha ahora Josué, sumo sacerdote. Lo está confirmando. A pesar de las acusaciones de Satanás, el ángel está confirmando a Josué como qué. Como sumo sacerdote. Lo ha restaurado y ya te he limpiado, le está diciendo aquí a Josué. Tú y tus compañeros, es decir, los demás sacerdotes que se sientan ante ti, que son hombres de presagio, pues yo voy a traer a mi siervo el renuevo. Ah, ahí hay palabras importantes, ¿ok? Zacarías, en esta visión, no solamente está viendo allí a Josué, el sumo sacerdote, sino que también está viendo a otros sacerdotes que están parados frente a él. ¿Sí? Imaginen esa escena, ¿no? Josué con otros sacerdotes parados frente a él. Y les dice aquí, ¿no? Que son hombres de qué? Presagio. ¿Qué es eso? ¿Qué quiere decir eso? Bueno, en otras palabras, lo que el ángel del Señor le está diciendo a Josué, y también ustedes demás sacerdotes, ustedes viven de la manera en que yo les pido que vivan, ustedes serán un símbolo, una figura de aquel que ha de venir en el futuro. ¿Ok? ¿Quién iba a venir en el futuro? El Mesías. ¿Y qué función iba a tener una de sus funciones? ¿Como sumo qué? Sacerdote. Si ustedes viven como les ordeno vivir, van a ser un símbolo de aquel que va a venir en el futuro, el Mesías. Y enseguida le dicen, ¿no?, que planeaba traer a la escena a su siervo, el renuevo, y en el versículo 9 le habla y le menciona como la piedra, ¿ok? Aquí tenemos tres títulos mesiánicos que hacen referencia a nuestro Señor Jesucristo. El primer título que usa aquí es mi siervo. Y cuando escucho este título de mi siervo, inmediatamente me viene a la memoria el pasaje de Isaías 53. ¿De qué habla Isaías 53? A ver, los que ya tienen más tiempo aquí. En resumen, ¿de quién? ¿Ah? Sí, pero estamos hablando de que mi siervo, ¿y de qué habla el capítulo 53? ¿Pero qué era él en ese pasaje? El siervo, mi siervo, ¿verdad? Nos está hablando de ese siervo que sufriría por nosotros la muerte para limpiar nuestros pecados ahí en la cruz. Isaías 53 dicen que es el capítulo prohibido para leer para los judíos. De veras, ¿eh? ¿Por qué? Habla tan claramente que el Mesías iba a ser una persona que sufriría muriendo en nuestro lugar por nuestros pecados. Que cuando ellos leen eso dicen, no, no puede ser porque es Cristo, es Jesús. Y para ellos Jesús todavía, o el Mesías todavía, ¿qué? Para muchos de ellos todavía no ha llegado. Siguen esperando al Mesías. Y estoy tan contento porque he visto unos videos, unos videos que se llaman One for Israel, Israel, uno para Israel, donde hay tantos testimonios ahorita de tantos judíos que están llegando a creer en Jesucristo. Hay una cosa impresionante de cuántas personas en Israel se están dando cuenta que Jesús verdaderamente era el Mesías. Y han creído en su Yeshua, como le dicen, Jesús, ¿verdad? Pero bueno, este es uno de los títulos. Y aquí vemos como el pecado de Josué, el pecado de la nación y el pecado de nosotros han sido limpiados totalmente por ese siervo sufriente, ¿verdad? Que murió por nosotros. Usa el segundo título que vemos aquí, es el renuevo. En otras Biblias, en otros pasajes también le llaman el retoño. Vamos, por ejemplo, a Isaías, si quieren. Isaías capítulo 11. Isaías está atrás de Zacarías, ¿ok? Capítulo 11 y el versículo 1. ¿Listos? 11:1 dice, entonces un retoño, un renuevo, brotará del tronco de Isaí. ¿Quién era Isaí? El papá de David, que llegó a ser el rey David. Y aquí está diciendo, entonces un retoño o un renuevo brotará del tronco de Isaí y un vástago dará fruto de sus raíces, ¿no? Este renuevo, este retoño, se refiere a que este rey que vendría en el futuro sería también descendiente ¿de quién? Del rey David, ¿sí? Por lo tanto, con todos los derechos de llegar a ser un rey legítimo, ¿ok? Y por último, habla de la piedra. Vamos a regresar allá a Zacarías y voy a leer el versículo 9. Dice, porque la piedra que ha sido puesta delante de Josué, sobre esta única piedra hay siete ojos. Hay muchas cosas aquí difíciles, ¿verdad?, de entender así a simple vista. Pero dice, yo grabaré una inscripción en ella, declara el Señor de los ejércitos, y quitaré la iniquidad de esta tierra en un solo día. Entonces, otro título más aquí, la piedra, y este es otro título para el Mesías que viene del libro de Daniel, del profeta Daniel, del capítulo 2, versículos 44 y 45. No vamos a ir allá a leerlos, ¿verdad? Pero en ese pasaje hay una piedra que iba a desmenuzar la estatua que vio Nabucodonosor en su visión. Y esa estatua sabemos que representaba ¿qué? ¿Recuerdan la historia de Daniel? ¿Qué representaba esa historia? Varias naciones que ya, o imperios que han estado a lo largo de la historia, como Babilonia, Asiria, los persas, los griegos, los romanos, etcétera. Y dice que en esa visión, que esa piedra, y que no fue hecha por manos de hombres, dando la idea que sería Dios mismo, ¿verdad?, terminaría por desmenuzar a esa estatua que representaba esos reinos gentiles en la historia. Y al final esa piedra se convertiría en un gran monte, en un gran reino que llenaría toda la tierra, ¿no? Hablando de que Jesús va a venir otra vez y establecerá su reino aquí en la tierra. Ahora, hay una mención aquí que habla de los siete ojos. Cosas raras porque es una visión, ¿no? Los siete ojos sobre la tierra, sobre esta piedra, representan la omnisciencia, ¿sí? La omnisciencia del Mesías. Este Mesías no sería solamente un hombre, porque ¿quién es omnisciente sino solo Dios? ¿Ok? Entonces, este Mesías también tendría la capacidad de saberlo todo. ¿Ok? Él juzgaría a las naciones cuando regrese y va a quitar, dice aquí, la iniquidad o el pecado en un solo día, cuando ese rey perfecto establezca su reino perfecto sobre la tierra. Y el versículo 10 dice, aquel día, declara el Señor de los ejércitos, convidarán cada uno a su prójimo bajo la parra y bajo su higuera. Y esto nos está hablando solamente o describiendo que cuando Cristo venga otra vez para establecer su reino, habrá una paz absoluta en la tierra. Israel y el resto de los creyentes gozarán de tal seguridad y tal paz como jamás haya existido a lo largo de la historia de la humanidad. En ese día, toda la tierra va a ser bendecida por este rey perfecto en un reino totalmente perfecto. ¿Ok? Ahora, voy a terminar con esto ya. Ya sé que ya están durmiendo. Aguántenme 3-4 minutitos más. Muévanse, si quieren pararse de la silla, porque ya los voy así como medios. Si quieren, es más, párense, porque lo estoy viendo así como que a media silla, sí, párense tantito, estírense. Si quieren hacer calistenia también de el cuello. Ok, ya, siéntense. Es para que se me despierte. Ya voy a acabar, vamos a lo último, ¿ok? Y quiero terminar con esta pregunta. ¿Aún sigues tú vestido con ropas inmundas? ¿Aún sigues tú vestido con ropas inmundas? Vamos a ver cómo aplica todo lo que hemos estado viendo en esta mañana a nuestra propia vida. Vimos aquí en la visión que el sumo sacerdote Josué, que representa a la nación de Israel, había sido sacado o arrebatado del fuego. Una referencia a esa salida. Dios sacó a Israel de Babilonia y lo trajo de nuevo otra vez a su nación. ¿Okay? Y también nosotros que hemos llegado a creer en Jesucristo, hemos sido arrebatados literalmente del fuego y traídos a un lugar seguro. Como vimos ahí en el versículo 2, así que como fueron dadas esas vestiduras limpias a Josué en esta visión, también nosotros los creyentes hemos recibido una vestimenta limpia, ¿okay? Totalmente limpia. Sabíamos que íbamos derechito a la condenación eterna, pero Dios en su misericordia nos rescató y nos limpió por medio de lo que su Hijo Jesucristo hizo por nosotros cuando vino a morir por nuestros pecados allí en la cruz. Entonces, si tú aún no has llegado a creer en Jesucristo como tu Salvador personal, créeme que Dios te sigue viendo con ropas que sucias. Y ya vimos lo que es sucias. Sucias en verdad, sucias, repugnantes e inmundas, ¿sí? Si tú no has creído en Cristo, así te ve Dios, ¿sí? No importa lo que tú pienses de ti, que eres buena persona o que no has hecho tanto daño a la gente o que te portas lo mejor que puedes, si tú no has creído en Cristo, tú no has sido limpiado de tus pecados. Entonces, no importa aún lo que hagamos, ¿verdad? Las obras que hagamos. ¿Cómo ve Dios nuestras obras? ¿Qué dice en Isaías? Lo ve como un trapo inmundo. ¿Cómo podemos comparar las obras que podemos llegar a hacer nosotros con esa gran obra que ya hizo Jesucristo cuando murió por nuestros pecados? Y por eso cualquier cosa que nosotros ofrezcamos a Dios, Él las ve como trapos sucios, porque no tiene comparación con la obra de Cristo, ¿ok? Ahora, la buena noticia es que si el día de hoy tú decides recibir a Jesucristo como tu Salvador personal, Él en este mismo momento puede perdonar todos tus pecados y te va a dejar totalmente limpio. Dice la Biblia que limpio, más limpio que la lana, más limpia que la nieve pura, ¿sí? Blanco totalmente, te limpiará totalmente, te va a quitar esa ropa inmunda que llevas puesta ahorita y te va a vestir con su propia vestidura de justicia, ¿ok? Entonces yo te pregunto, ¿aún sigues vistiendo ropas inmundas? ¿No quieres deshacerte de esa ropa inmunda que llevas puesta y poder estar en la presencia de Dios un día? Ven a Cristo hoy. Recibe a Cristo. Él ya pagó por ti. Él ya te limpió. Lo único que tienes que hacer tú es reconocer que estás sucio, venir y humillarte ante Él y pedirle que te salve y que entre a tu vida hoy. Hay un versículo en la Biblia, ¿verdad? Ahí en Apocalipsis 3:20, que dice Jesús allí, que dice, he aquí yo estoy, ¿qué? A la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Él quiere tener una relación personal. La pregunta es, ¿tú la quieres? No dejes pasar la oportunidad de venir al Rey. Él ya murió por tus pecados. Vamos a terminar con oración. Padre, te damos muchas gracias, Señor, por tu palabra. Gracias, Padre, porque nos muestras tal y como somos, que no estamos limpios, que estamos sucios en extremo y que no hay cosa que nosotros podamos hacer por nosotros mismos para llegar un día ante tu presencia. No es por tener una religión, no es por venir aún aquí los domingos que podremos tener la entrada un día ante tu presencia, sino solamente porque tú has hecho la obra más grande por cada uno de nosotros, cuando mandaste a Jesucristo tu Hijo para pagar con su propia sangre por nuestros pecados, a ese Cordero de Dios, ese Cordero perfecto, quien vertió su sangre para limpiarnos totalmente. Gracias, Padre, por ese gran regalo y ayúdanos, ayúdanos a poder entender esto, que no se trata de nosotros, ni lo que nosotros hacemos, sino lo que tú ya hiciste por nosotros. Y te pido que nos des un corazón sensible, porque sabemos que el tiempo se acerca, que tu Hijo viene nuevamente. Gracias por tantas bendiciones, en el nombre de Cristo. Amén.